Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te saludo desde un punto concreto de España, desde Extremadura, desde donde hoy vamos a abordar el reto de la sequía en esta programación especial que estamos realizando los programas de la cadena COPE.
La situación es dramática, algunos todavía estamos sobreviviendo con un poco de agua de los pozos, el pantano ya no suministra agua y bueno, y algunas plantaciones pues desgraciadamente se están cortando, es la situación que hay hoy día.
Esto es lo que contaba esta mañana en Herrera en COPE David García, que es el dueño de una explotación de mangos y aguacates en Málaga. La sequía es ahora mismo un reto que afecta a toda España y que nos ha traído hasta la comarca de Tentudía, al sur de la provincia de Badajoz. Estamos a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Sevilla, muy cerca también de la frontera con Portugal. Estoy ahora mismo prácticamente en la orilla del embalse de Tentudía, que abastece a una decena de pueblos de toda esta zona. Es uno de los 350 embalses que hay en España y que ahora mismo de media no llegan al 32% de su capacidad en una semana en que han vuelto a bajar, además. Y digo que es una media porque este embalse de Tentudía, desde el que te estoy hablando, está mucho más bajo, no llega al 20% de su capacidad, está en su mínimo histórico. Es algo que es evidente, si miro ahora mismo a mi alrededor, se notan perfectamente las zonas secas en el terreno que deberían estar cubiertas por el agua y que, sin embargo, están ahora mismo al descubierto. Se ven, de hecho, también las marcas que el agua ha dejado en otros momentos de más abundancia. Y si miro al muro de la presa que tengo frente a mí, está muy cerquita, se puede ver también la marca donde debería llegar el agua y donde, sin embargo, vemos que está realmente baja, muy baja. Nos cuentan los vecinos de la zona que llevan años sin ver el embalse a su máximo nivel. Como en el resto de los embalses y pantanos de España, aquí el problema no es tanto el bajo nivel de agua, sino el tiempo que llevan en esta misma situación. La falta de lluvia es algo evidente. El cielo está completamente despejado. Estamos a 5 de octubre y esperamos temperaturas por encima de los 30 grados en toda esta zona. Una previsión sin lluvia que se ha repetido día tras día en los últimos meses. Esto lleva a los vecinos de toda esta zona a vivir permanentemente bajo la amenaza de las restricciones de agua en el grifo de casa y también en sus negocios. Es el último paso que siempre se intenta evitar en cualquier lugar. Antes llegan restricciones, por ejemplo, en los regadíos o en la ganadería. Restricciones que, por cierto, aquí en esta comarca de Tentudía ya tienen en el campo desde hace unos cuantos meses. Aquí estamos viendo también campos de cultivos de arroz, un motor económico en la zona, que están reduciendo drásticamente su producción como consecuencia de la sequía. Vamos a ver, además, las alternativas. En esta misma comarca ahora mismo están desarrollando un plan de emergencia para localizar agua subterránea con varios sondeos simultáneos y no es la primera vez, además, que se hace. El resumen es que, como no cae agua del cielo, hay que buscarla como sea bajo tierra. Son consecuencias de ese reto de la sequía en España que hoy estamos abordando con una programación especial aquí en COPE con nuestros compañeros Pilar Cisneros en Salamanca, Fernando de Haro en Burgos y Ángel Espósito con su linterna en el desierto de los Monegros en Aragón. Pues además de este asunto de la sequía hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos hablando de sequía. Hoy tenemos un jarro de agua fría, en sentido figurado, el del Banco de España, que ha rebajado su previsión de crecimiento para 2023 y la deja en el 1,4%, seis décimas menos que la proyección que recogen los presupuestos del Gobierno. También eleva la inflación media para el próximo año hasta el 5,6%. La entidad constata una fuerte desaceleración de la economía española en el tercer trimestre, en el que el PIB apenas había avanzado una décima por el impacto de esa inflación que termina al año, calculan, en el 8,7%. Y Bruselas acaba de ratificar nuevas medidas contra Rusia, entre las que se incluye el compromiso para poner un tope al precio del petróleo. Todo en el día en el que Putin ha firmado el decreto de adhesión de las provincias del Donbass a Rusia y, por contra, el presidente ucraniano Zelensky ha firmado otro decreto con el que pretende invalidar esa anexión. Y enseguida vamos a estar también en Santiago de Compostela, donde hoy arranca el juicio por el accidente del tren Alvia en Angrois, que en julio de 2013 causó la muerte a 80 personas y heridas a otras 145. Y además, el Papa Francisco ha pedido una vez más el fin de la invasión del ejército ruso en Ucrania. Lo ha hecho hoy miércoles durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde ha pedido el don de la paz para la martirizada Ucrania, según sus propias palabras. Eso por la mañana en Roma. Esta tarde, en Santiago de Compostela, comenzará el 8º Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, donde 35 ponentes llegados de todo el mundo van a repensar nuestra forma de hacer turismo y hacerla más respetuosa con las comunidades locales y su cultura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Atlético y Barcelona resuelven el caso Griezmann.
Los dos clubes y el futbolista francés han llegado a un acuerdo para que el delantero pueda jugar libremente todos los minutos. El Atlético compra al futbolista y pagará al Barcelona 20 millones más 2 en variables. Y Antoine Griezmann aumenta su contrato con el club rojiblanco hasta el año 2026. Además, se reduce el sueldo en un 30%. De la Liga de Campeones, la derrota del Barcelona ante el Inter está protagonizada por dos jugadas polémicas que han enfadado mucho al barcelonismo. Joan Baggiori.
Indignación es la palabra que mejor define el estado de ánimo con el que regresó la expedición del Barça de Milán, una palabra que Xavi repitió varias veces en la rueda de prensa, indignación y también injusticia. La noticia es que el club estudia y trabaja en la presentación de una queja formal ante la UEFA por el arbitraje. No se entiende la diferencia de criterio en la mano señalada a Ansu Fati, que el VAR sí llamó a revisión para anular el gol de Pedri y que no lo hiciera en la mano de Dumfries dentro del área.
Derrotas del Barcelona y del Atlético de Madrid hoy a las 9 de la noche, Real Madrid Shakhtar y Sevilla Borussia Dortmund. Lo contamos a partir de las 8:30 en tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Esta comarca de Tentudía, en el sur de Badajoz, donde estamos hoy, fue de las primeras mancomunidades de municipios que se hicieron en Extremadura. Los pueblos que la forman decidieron afrontar juntos los problemas y la sequía ahora mismo es uno de los que más les preocupa. En pueblos como Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza de la Vaca, Calera de León o Monesterio, todos miran al cielo a la espera de un agua que no llega. Por eso la están buscando en el suelo, en pozos que les ayuden a paliar esta situación. Estoy ahora mismo frente al embalse de Tentudía, que como te decía hace solo un momento, se encuentra en mínimos históricos, en menos del 20% de su capacidad. Es una zona además con un paisaje precioso, que me imagino que, lógicamente, si tuviera muchísima más agua, pues tiene que ser todavía más espectacular. A mi lado tengo a Mercedes Díaz, que es la alcaldesa de uno de estos pueblos, de Calera de León, y al mismo tiempo es presidenta también de la mancomunidad de Tentudía. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La situación hace un mes ya era crítica. De hecho, tú dijiste, advertiste, que si no llovía lo suficiente, volverían los cortes y las restricciones de agua se podrían ampliar. Desde luego, el embalse que tenemos frente a nosotros ahora mismo, Mercedes, está bajísimo, está realmente bajo. Los vecinos de la zona nos han contado pues que hace muchos años que no veían una situación similar. ¿Cómo están las cosas a día de hoy?
Bueno, pues la situación es preocupante, como podrás imaginar. Yo este nivel de agua no lo he visto nunca. Tengo 42 años y no lo he visto en mi vida. Sí, hay personas que lo han visto, pero bueno, serían quizás otras épocas en las que la demanda o el consumo de agua no era el que es hoy día, ¿no? A día de hoy, con las explotaciones ganaderas que tenemos, las cabezas de ganado que tenemos en toda la comarca y el número de habitantes que somos, pues la verdad es que el consumo seguro que es más necesario y mayor que en otras épocas y, por tanto, pues la situación es muy, muy, muy preocupante.
Hace meses que habéis empezado ya con las restricciones precisamente en esas explotaciones ganaderas.
Sí, desde febrero de este año pasado fue una de las medidas que tenemos en nuestro plan especial de sequía que aprobamos en diciembre del 2021. Y bueno, y como te digo, una de las medidas que tomamos para el ahorro de agua fueron las restricciones, los cortes en una franja horaria en el extrarradio de nuestros pueblos. Esos cortes de agua afectan a las explotaciones ganaderas y a las segundas viviendas, que solo se pueden abastecer de agua en horario de 9 a 12 de la mañana, con lo cual, pues bueno, en ese sentido hemos ahorrado aproximadamente un 13%, un 13-14% del consumo que se tenía en el extrarradio, pues debido a lo mejor a averías o bueno, o a exceso de consumo de agua y por tanto, pues bueno, pues lo llevamos haciendo mucho tiempo y la verdad es que ha sido positivo.
De momento el consumo para el día a día de todos los vecinos de la zona está garantizado, pero ¿qué va a pasar, Mercedes, si no llueve pronto?
Pues la verdad es que no sabemos. Nosotros, nunca mejor dicho, estamos buscando agua debajo de las piedras desde el año pasado, porque bueno, ya la situación, llevamos prácticamente casi 3 años con una situación similar, que ha ido lloviendo justo para que mantengamos el nivel del agua con respecto al consumo que ha habido anual. Pero claro, ya con todo este año pasado sin llover y lo que llevamos de año sin llover, pues evidentemente hemos llegado a estas circunstancias, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar. Esto es una incertidumbre porque evidentemente dependemos de las lluvias, pero sí que es verdad que durante todo este año hemos estado buscando agua en el subsuelo, hemos estado poniendo en funcionamiento pozos de sondeo que teníamos hechos y otros nuevos que son particulares, con los cuales tenemos ciertos convenios para utilizar ese agua para el abastecimiento de consumo humano, y por tanto hasta ahora, pues bueno, hemos conseguido salvar la situación.
España, bueno, muchísimas regiones de nuestro país están en esta misma situación. Hace falta lluvia, que caiga agua y además que empape bien el suelo para los campos. Realmente las ganaderías, los ganaderos y también los agricultores lo están pasando mal. Es uno de los años más secos de la historia. ¿Qué soluciones veis vosotros a corto plazo, más allá de esos pozos que estáis buscando con ese proyecto que habéis iniciado para encontrar agua en el suelo?
Bueno, pues para nosotros la solución que nos ha dado el Ministerio, que al final pues son los responsables de que todos y todas tengamos agua corriente, y sobre todo desde, aparte por supuesto para la industria, para la ganadería, como has comentado, a nivel de higiene, necesitamos ese agua y ellos son los responsables de abastecerla. Y a nosotros la solución que nos han dado es un trasvase desde otros puntos de Extremadura, otros embalses más grandes. Que llegaría aquí, supuestamente, y si el proyecto va como tiene que ir, pues en aproximadamente unos 3 años. Esa sería una posible solución. Nosotros desde Tentudía siempre hemos solicitado y hemos pedido una nueva presa en otra zona de aquí, de la comarca, que es una cuenca que recogería mucha agua, que es un proyecto también que inició en su día el Ministerio y que para nosotros era importante desde el punto de vista también de desarrollo económico, porque bueno, al final el tener agua pues te da muchas posibilidades, ¿no? El agua es vida y nunca mejor dicho, no solo porque nosotros lo necesitemos, sino que bueno, pues da muchas otras opciones también de desarrollo económico. Y en nuestra España vaciada y en las zonas rurales ya tenemos muchos problema y bueno, y nosotros veíamos ahí un filón, no solo para que fuera nuestra solución, sino también para que nos diera otras opciones de desarrollo económico, como te digo. Esa opción la descartan por temas medioambientales, pero bueno, la alternativa que tenemos pues ese trasvase, que de momento, si se cumpliera y llegara dentro de 3 años, como es el compromiso del Ministerio, pues sería una opción para no volvernos a quedar sin agua y no vivir de nuevo esta situación que la verdad hace pues ya más de un año y medio que nos tiene totalmente en vilo.
Por último, Mercedes, ¿estamos los ciudadanos, está la población sensibilizada y concienciada con esta falta de agua?
Bueno, aquí en la comarca te puedo decir que ahora sí. Nosotros ese plan especial de sequía del que te hablaba al principio lo comenzamos con unas fuertes campañas de sensibilización y de educación. Y bueno, a partir de ahí, pues todos los cortes, todas las restricciones, toda la información que se ha dado, yo creo que también que la situación se haya extendido no solo a nuestra zona, sino al resto de España, como ya hemos hablado, creo que los ciudadanos sí que son conscientes de eso. De hecho, en todas nuestras localidades, nuestra comarca está formada por 9 municipios, y en todas las localidades hemos conseguido disminuir el consumo casi a la mitad. Con lo cual, pues estábamos derrochando el doble de agua de la que realmente necesitamos.
Es evidente también que tenemos que aprender a vivir todos con menos agua. Mercedes Díaz, alcaldesa de Calera de León y también presidenta de la Mancomunidad de Tentudía. Gracias por atendernos, Mercedes, y que llueva pronto, que falta nos hace.
Pues la verdad es que sí, que esa es la solución definitiva o por lo menos la que necesitamos a corto plazo. Muchas gracias a vosotros por contarlo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprende.
Déjame que te dé una cifra. 34.333. Podrían ser muchas cosas, pero es el número de nuevos cánceres de mama que se diagnosticaron en España durante el año 2021, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Es con mucha diferencia el proceso oncológico que más relevancia tiene entre las mujeres y el tercero más importante en toda la población después del de colon y el de próstata. La incidencia del cáncer de mama es más alta con la edad y se detecta con más frecuencia entre los 55 y los 60 años y a partir de los 75. La mayoría de las pacientes, casi 9 de cada 10, son diagnosticadas con el cáncer muy focalizado y en estos casos la supervivencia es muy alta, ronda el 90%. Y esta es precisamente una de las claves, la prevención y el diagnóstico temprano. Es fundamental, y más incluso que eso, porque puede ser vital. El cáncer de mama es un enemigo muy peligroso, pero al que cada vez conocemos mejor, y eso se debe a la investigación constante que necesita recursos, y eso pasa por la concienciación social. Por este motivo, cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un día que aúna el esfuerzo de la comunidad científica, de las pacientes, de la sociedad en general y de las empresas que apoyan esta causa. A partir de este miércoles, esta misma tarde, empresas como El Corte Inglés van a evidenciar este compromiso. Sus centros más emblemáticos van a quedar iluminados de rosa, empezando por el de la calle Serrano de Madrid. Leticia Ramos, responsable de comunicación de la campaña sobre cáncer de mama en El Corte Inglés. Leticia, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Como decíamos, la iluminación de las fachadas es el acto más llamativo para arrancar esta campaña solidaria. ¿Cuánto abarca y de qué manera visualizáis el arranque de esta iniciativa?
Sí, la verdad es que desde hace ya muchos años venimos poniendo en marcha cada mes de octubre una campaña en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama para recaudar fondos y financiar proyectos de investigación concretos, ¿no?, de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Y arrancamos, damos digamos el pistoletazo de salida, como bien has dicho, esta misma tarde, con la iluminación en rosa de las fachadas de nuestros centros más emblemáticos. Lo iniciamos con esta tarde, como digo, con un acto de inauguración en el Corte Inglés de Serrano, aquí en Madrid. Iluminamos en color de rosa la fachada de una manera simbólica, como símbolo para concienciar a la gente de la importancia de investigar contra esta enfermedad, ¿no? Para expresar un poco la importancia de la investigación contra el cáncer de mama. En esta ocasión participan con nosotros en este acto de inauguración, como digo, esta tarde, las periodistas Patricia Cerezo, Marta Robles, Inés Ballester y la actriz Patricia Montero, que colaboran en esta campaña de forma totalmente solidaria. Será a las 8 de la tarde en nuestro centro de Serrano y serán ellas las encargadas de accionar la palanca que encenderá la fachada en color rosa.
Esa iluminación, Leticia, es un punto de inicio en la campaña, pero ¿de qué otras maneras participa El Corte Inglés en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama? ¿Qué tipos de acciones ponéis en marcha desde la compañía?
Sí, para este mes de octubre, concretamente del 6, desde mañana mismo, hasta el próximo 20 de octubre, que es el día 19, se celebra concretamente el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, El Corte Inglés ha preparado diversas acciones prácticamente en todas las áreas de venta, en todos los departamentos, para apoyar la lucha contra esta enfermedad. Se ponen a la venta una gran selección de productos solidarios en todos los departamentos, pues para que el cliente, a la hora de adquirir esos productos, pues sepa que una parte de la venta va destinada a la investigación y a apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Por ejemplo, pues en el área de mujer y joven ella, en el departamento de moda, se ha sumado a la causa con sus marcas más exclusivas. Y durante el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el próximo día 19, se destinará un euro de cada unidad vendida, de cada prenda vendida, para la lucha contra esta enfermedad. Entre las firmas que participan, pues destacan marcas exclusivas como Woman y Corte Inglés, Sacer Cotton, Tintoretto, Green Coast o Easy War, entre otras. Del 6 al 20 de octubre también, en el área de moda hombre, firmas como Dustin o Emilio Tucci tendrán también una gran selección de productos solidarios, por el que se dará un 10% de todo lo que se venda durante las fechas de campaña. Pero no solamente la moda, sino también, bueno, pues habrá productos solidarios, una selección de productos solidarios en muchos departamentos, en complementos, en el área de hogar, en el departamento de muebles, en zapatería, lencería y corsetería, que es un departamento importante también y que participan todos los años con todas sus marcas, destinando un euro por cada sujetador vendido durante la jornada del 19 de octubre.
Y creo, Leticia, que en esas acciones se implican también los empleados, ¿no? ¿De qué manera participan en esta campaña?
Sí, en esta campaña la verdad es que no solamente los clientes, sino que están muy implicados los propios empleados que están comprometidos con la causa. La verdad es que todos los años adquirimos de forma masiva los productos de merchandising que se fabrican para la campaña, desde bolígrafos, tazas de desayuno, botellas térmicas, bolsas de deporte, y la verdad es que cada año se agotan prácticamente, te diría que en la primera semana de octubre. Y la verdad es que creo que se agotan en parte porque precisamente los empleados estamos muy concienciados y sabemos el destino, ¿no?, de este dinero. Sabemos que va a parar a proyectos de investigación contra el cáncer de mama. También todos los años organizamos, de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, charlas para empleados de prevención y de concienciación, y la verdad es que las salas se llenan todos los años. Concretamente, el próximo 18 de octubre, además, realizaremos una charla para empleados en la Fundación Ramón Areces, y es una charla en la que participarán expertos de la Asociación Española contra el Cáncer y la doctora Eva Ciruelos, que es una de las doctoras que está trabajando en el proyecto que se está desarrollando actualmente, que es el que estamos financiando.
Precisamente te iba a preguntar sobre eso, Leticia. ¿Qué proyectos estáis ahora mismo financiando? Porque vamos a recordar lo que destacabas también, ¿no? Que todo lo recaudado va a parar a la investigación que se realiza a través de la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, la verdad es que, desde el año 2014 hemos financiado ya íntegramente 3 proyectos. Y actualmente se está desarrollando un cuarto proyecto que está liderado por el doctor Alex Pratt y que estamos financiando a 5 años. En los que nos hemos comprometido a aportar en los próximos 5 años 1 millón de euros. Esta investigación se centra en la inmunoterapia personalizada y tiene una duración estimada de 5 años, como he dicho. El proyecto, además, lo está realizando un equipo multidisciplinar de los hospitales Clínic de Barcelona, 12 de octubre en Madrid, Valdebron Instituto de Oncología en Barcelona y la Clínica Universidad de Navarra. Este estudio consiste en activar el propio sistema inmunológico del paciente para que sea capaz de reconocer y eliminar las células tumorales.
Y Leticia, este Día de Lucha contra el Cáncer de Mama tiene un gran colofón, que es el concierto por ellas, que organiza Cadena 100 y que va a ser el próximo 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Acompañarnos en este concierto es otra de las formas que tiene el Corte Inglés de apoyar a los pacientes y a la investigación.
Sí, la verdad es que, estamos muy contentos de poder participar un año más en este concierto de Cadena 100 por ellas. Creo que es el 7º año que patrocinamos como patrocinadores, como patrocinadores, y la verdad es que estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena y de que la sociedad en general, además, también se implique tanto, ¿no?, con este evento y con este concierto, porque además las entradas creo que se ponen a la venta en el mismo día y en el mismo día se agotan, ¿no?, sabiendo que, estás comprando la entrada y que con ello estás colaborando, ¿no?, a la lucha contra esta enfermedad.
Pues un concierto que, como decíamos, tendrá lugar el próximo 22 de octubre. Por ellas. Leticia Ramos, responsable de comunicación de la campaña sobre cáncer de mama del Corte Inglés. Gracias, Leticia, por estar con nosotros en mediodía.
Gracias a vosotros, Pilar. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es
vivir. Y como te estamos contando, hoy en COPE estamos recorriendo España con una programación especial dedicada a la sequía, y sobre esto te preguntamos hoy precisamente en mediodía. ¿Cómo estáis en el lugar en el que vivís? ¿La sequía es un problema ya? ¿Qué haces en tu caso, en tu casa, para ahorrar agua? ¿Piensas que esta situación va a ser una constante en el futuro? Pues como siempre, queremos escucharte, queremos que nos mandes tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo, y imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Maybe I'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tell.
Te voy a llevar a continuación a una fecha, concretamente al 24 de julio de 2013. El reloj está a punto de marcar las 9 de la noche cuando suena el teléfono en Atocha, en Madrid.
Atocha.
Debe de haber heridos muchos, ¿eh? Porque está volcado, no puedo salir de cabina.
Vale, tranquilo, Madrista.
¿Me oyes? No puedo salir
sí, te estoy
de
oyendo. Que hay herido, ¿no?
Sí, porque es que la tenía en verde y me despisté y ¿cómo se llama? Y tenía que pasar 80 y...
Pues, es Francisco José Garzón, el maquinista del tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol muy nervioso, en estado de shock. Acababa de descarrilar en la curva de Angrois a unos 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. El tren viajaba en ese momento a 191 kilómetros por hora cuando entró en la curva del accidente. Duplicaba la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. 80 personas perdieron la vida y 145 resultaron heridas en uno de los peores accidentes ferroviarios de nuestro país. La investigación judicial terminó en diciembre de 2018 con el maquinista del tren y el director de seguridad de circulación de Adif como únicos imputados. La Fiscalía pide para ellos 4 años de cárcel y también la inhabilitación. Hoy ha arrancado el juicio en Santiago, en el que está previsto que declaren como testigos más de 600 personas, un juicio que puede durar casi un año, hasta el verano que viene. Nos vamos hasta el Palacio de Justicia, allí en Santiago. Allí está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues 9 años después de ese fatal siniestro, ese fatal accidente, ha comenzado un juicio sin precedentes, iba a decir en Galicia, y casi habríamos que decir que tendríamos que decir que sin precedentes en España. ¿Cómo está transcurriendo, Patricia, esta primera jornada?
Pues yo creo que hay una frase elocuente de la propia jueza Elena Fernández Currás que seguro que nos puede resultar muy ilustrativa. Ha dicho ya hace un rato, estamos iniciando un procedimiento muy farragoso. Son palabras textuales. Desde poco antes de las 10 de la mañana se están resolviendo las cuestiones previas en un proceso más sencillo. Esto se solventaría rápidamente, pero es que, como decías, estamos con cifras que no tienen precedentes. En la sala hay casi 100 abogados que representan a 154 acusaciones porque hay más de 440 personas perjudicadas. Hemos escuchado a lo largo de esta mañana peticiones pues muy sencillas de cambio de orden de apellidos, otras muy tristes, como cambio de testigos, porque Pilar, hay gente que se ha muerto, que estaba llamada a declarar en este juicio y que ya no va a poder venir. Y bueno, y otras cuestiones que han suscitado pues largos debates, como por ejemplo el que abrió la defensa del director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, que trataban de limitar el objeto de la imputación de su patrocinado a estas alturas, pueden decir algunos. La jueza ha dicho, bueno, pues ya se dirimirá, no es el momento ahora de dictar sentencia, ya vamos a ver las pruebas a dónde nos llevan. También ha habido mucho revuelo por el vídeo que acaba de presentar Adif como prueba, tratando de descargar la responsabilidad de lo ocurrido solo en el maquinista.
Patricio, así que, bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de ese juicio allí, en Santiago de Compostela. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Banco de España retrasa la recuperación completa de nuestra economía al primer trimestre de 2024. La institución revisa a la baja su previsión de crecimiento para el próximo año 2023 y la deja en el 1,4%. Son 6 décimas menos que la proyección que recogen los presupuestos del Gobierno. También eleva la inflación media para el próximo año hasta el 5,6%. La entidad constata una fuerte desaceleración de la economía española en el tercer trimestre, en el que el PIB apenas habría avanzado una décima por el impacto de eso, de la subida de los precios, de la inflación, por la subida de tipos y también la caída de la confianza. Precisamente hoy te estamos contando que muchos propietarios de casas rurales no tienen, pues eso, mucha confianza en poder abrir sus negocios durante este invierno ante la situación económica y la incertidumbre que estamos viviendo. El 80% de ellos lo ve complicado por las facturas, el elevado precio de la luz y el gas. Pilar es dueña de una casa rural en Segovia. Los gastos de calefacción, nos ha contado, se le han duplicado.
Sobre todo lo que ha subido es el importe de la luz y llenar lo que es la caldera, ¿no? A mí me podía salir a 750 euros, pero la última vez que yo la lleno son casi 1.400 euros.
Y hablamos también de un problema, el de la ocupación, que se ha disparado desde 2018 un 46% en España. Cristina lo sabe bien, como consecuencia de un accidente tuvo que alquilar su piso de Madrid. A los pocos meses empezaron los problemas. Dejaron de pagarla y su inquilina intentó incluso agredirle.
Pues me amenaza, me intenta agredir, yo voy a la policía me dice que mejor con la boquita callada, porque si pongo otra denuncia me va a retrasar el proceso de desahucio. Lo paso muy mal, psíquicamente me afecta muchísimo.
Pues el caso que nos ha contado Cristina se habría resuelto en 24 horas, por ejemplo, en Alemania, o en el Reino Unido, en 48 horas en Francia, mientras que en Italia recurren a juicios rápidos para poder resolver este tipo de situaciones. Y el Premio Nobel de Química de este año es para 3 investigadores. Barry Schaffles, Morten Meldal, por sus contribuciones para crear nuevas moléculas, comparten este galardón con Caroline Bertozzi, por llevar la química a una nueva era de funcionalidad. Y más cosas, ya sabes que en COPE estamos recorriendo hoy España para conocer de primera mano los efectos de la peor sequía en muchísimos años, no solamente en nuestro país, sino en Europa. Lo estamos haciendo sobre el terreno, con un despliegue en varios puntos por nuestra geografía, escuchando además a quienes peor lo están pasando. Con Carlos Herrera esta mañana hemos escuchado, por ejemplo, cómo las restricciones de agua de este verano en Rivadavia, en Ourense, han afectado a muchos negocios. Belén tiene precisamente un negocio allí, una peluquería, en esta localidad.
Yo intenté arreglarme como pude, la verdad. Cada vez que faltaba el agua o la daban, pues yo lo que hacía era llenar, ¿no?, todo lo que podía. Pues después me tenía que quedar fuera de horario para limpiar, poner lavadoras, porque cuando daban el agua ya no era horario comercial. Yo sé de compañeras peluqueras, perdieron clientes. Fue un trastorno, la verdad.
Los autónomos paran el golpe como pueden y también lo hacen quienes trabajan en el campo. En la localidad madrileña de Colmenar Viejo, Marianne Planes es propietaria de una explotación ganadera. Sus animales, pues lógicamente, necesitan agua a diario y de buena calidad, porque así se lo exigen las autoridades sanitarias. Ahora que escasea, supone un sobrecoste traer los 3.000 litros de agua que necesitan esos animales. Sus compañeros están además igual. Algunos incluso han tenido que sacrificar sus reses.
A nivel nacional, las explotaciones ganaderas de vacuno de leche están cerrando. Y los que se mantienen, para poder pagar las facturas del pasto, lo que hacen es sacrificar a los animales. Entonces son vacas que son productivas, son jóvenes, pero las tienen que matar para pagar.
Y en este programa nos hemos venido hasta el sur de Badajoz, a la comarca de Tentudía, para poder contarte cómo la sequía está afectando a la España vaciada. Aquí los campos de arroz son ahora mismo un secarral. El embalse de Tentudía, que tengo frente a mí, está con un nivel de agua mínimo. Nos cuentan muchos de sus vecinos pues que hacía muchos años que no veían este pantano tan bajito. La zona es espectacular, por cierto, imagínate con mucha más agua, ¿no? Sería un sitio pues muy, muy bonito. Mercedes Díaz es la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía y nos ha contado que estos pueblos están combatiendo como pueden la sequía.
Durante todo este año hemos estado buscando agua en el subsuelo, hemos estado poniendo en funcionamiento pozos de sondeo que teníamos hechos y otros nuevos que son particulares, con los cuales tenemos ciertos convenios para utilizar ese agua para el abastecimiento de consumo humano, y por tanto hasta ahora pues bueno, hemos conseguido salvar la situación.
A las 4 con Fernando de Haro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Vamos a recorrer las provincias de Salamanca y Burgos, la llamada España Verde, que depende de cisternas para el suministro de agua potable y donde los cortes en la red son cada vez más frecuentes. Y a partir de las 8, Ángel Espósito, a partir de las 7, mejor dicho, Ángel Espósito va a encender la linterna desde los Monegros en Aragón, donde el desierto avanza y los ciudadanos se tienen que adaptar ante este nuevo escenario. Y en este contexto, hoy nos hacemos muchísimas preguntas. ¿Hay técnicas para aprovechar mejor el agua? ¿La tecnología puede ayudar a solventar este problema? Pues las vamos a intentar responder aquí, en COPE, con esta programación especial sobre cómo nos está afectando ya la sequía en nuestro país. Y a esta hora, a la 1:36 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta la capital de Galicia para hablarte también de turismo sostenible, uno de los temas que se están tratando estos días en el Congreso Mundial de Pastoral del Turismo. Desde hoy hasta el sábado, 35 expertos llegados de diferentes partes del mundo se reúnen en Santiago de Compostela para repensar nuestra forma de hacer turismo y que sea mucho más respetuosa con las comunidades locales y también con su cultura. Como te puedes imaginar, al organizarse allí se prestará especial atención al Camino de Santiago, que se encuentra en pleno año xacobeo y que celebra, por cierto, su récord de peregrinos. Hace dos semanas superaron oficialmente las 347.578 compostelas que se entregaron en 2019, el año con mejor registro hasta ahora. Este fin de semana, hasta la Plaza del Obradoiro, ha llegado Dafne junto a otros 109 compañeros muy especiales. Son reclusos venidos directamente de 15 cárceles de toda España, donde se encuentran cumpliendo sus respectivas penas. Ella llega desde la isla de Mallorca.
Un nuevo aire para respirar después de muchos años de agobio allí adentro. Por fin hemos visto de que nos queda un paso para volver a casa. Hemos sido capaces de dejar atrás muchas cosas negativas y ahora somos otras personas. Gracias a todos mis compañeros. Gracias a
Pues las de estos presos son solo 110 de las historias más sorprendentes que podemos encontrarnos en el Camino de Santiago, una experiencia que deja marcados a muchos peregrinos como Dafne, a la que escuchábamos ahora mismo. Algunas de ellas, de hecho, suponen un antes y un después en sus vidas, algunas de estas historias. Es lo que le pasó hace 15 años a Erika, una húngara que vino a España a recorrer el camino y que se ha quedado ya en nuestro país. ¿El motivo? Pues conoció a las monjas que cuidaban el albergue de Santa María en Carrión de los Condes, en Palencia, y decidió quedarse allí como una más. Pero mejor que nos cuente ella misma su historia. Hermana Erika, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a usted el camino la cambió para siempre. ¿Qué le pasó cuando llegó al albergue de Santa María?
El albergue de Santa María en Carrión de los Condes la atienden de las hermanas agustinas del Monasterio de la Conversión. Yo llegué como hospitalera voluntaria para conocer un poco cómo hacen la acogida y ahí recibí otra vocación que era para la vida religiosa.
¿Cómo fue exactamente, hermana, ese momento en el que se da cuenta de que eso es lo que quiere Dios realmente para usted?
Yo hacía el Camino de Santiago en diversos trozos, diversos tramos en varios años, y al llegar a Santiago, como tantos peregrinos, sentí que tenía que devolver al camino lo que he recibido. Y en este momento me apunté para hospitaleros voluntarios, que atiende diversos albergues parroquiales a lo largo del camino. Ellos me acogieron y durante 3 años, 3 veranos, venía a hacer voluntariado con ellos. Hasta que en el último año sentí que quizá sería mi vida, ¿no?, mi vocación, dedicarme a la acogida de los peregrinos. Y hablando con un sacerdote, él me dio la opción de que fuera a conocer a las agustinas que acogen en Carrión, simplemente para conocerlas. Y allí sí que en la puerta del albergue tenía como una sensación muy, muy fuerte de que este era mi sitio. Entré y es lo que le dije a las hermanas: hermanas, siento que he llegado a mi casa.
Bueno, ahora mismo usted es una de las hermanas que atienden precisamente ese albergue en Carrión de los Condes. ¿Cómo es el recibimiento que les dan a los peregrinos?
Sí, atendemos el albergue las hermanas en turnos, nos turnamos de 2 semanas, 4 semanas y con voluntarios también. Hay un grupo de hermanas y siempre también hay voluntarios con nosotros. La acogida empieza desde la mañana, aunque todavía el albergue esté cerrado, porque hacemos la limpieza como oración, como parte de la acogida, ¿no? Somos hermanas contemplativas, con lo cual la limpieza no es solo limpieza, sino es acompañar a los que han dormido en estas literas, a los que han utilizado esta cocina, acompañarlos mientras estamos limpiando en su camino, y también lo estamos preparando para los que están caminando hacia el albergue y a los que vamos a acoger por la tarde, ¿no? Abrimos luego a las 12, como otros albergues, y recibimos a los peregrinos con un vaso de agua. Todos los gestos pequeños son muy sencillos, pero son bíblicos, ¿no? Son evangélicos. Sí, a quien me ha dado un vaso de agua, quien ha dado un vaso de agua a estos, mis pequeños hermanos, a mí me lo ha dado. Intentamos acoger a los peregrinos como si acogiéramos a Jesús, y también en su nombre, para que sientan su cuidado, ¿no?, su protección a lo largo de su camino.
Y creo que entre todos los peregrinos del camino que ha conocido estos años, que han sido muchos, muchísimos, creo que alguno o alguna ha recibido la misma llamada que recibió usted.
Sí, varias. Tenemos varias hermanas en comunidad. En realidad, las que no somos españolas, somos europeas, somos vocaciones peregrinas. Tenemos 2 hermanas de Alemania, una de Irlanda, una de Polonia. Son todas experiencias relacionadas con el camino. Alguna realmente pasando por el camino como peregrina. Volvió luego a coger con nosotras y luego a conocer a la comunidad.
Y desde luego, pues si ha habido un asunto de actualidad en Europa en este último año, ese ha sido la guerra de Ucrania. Creo, hermana, que ustedes han tenido en su convento, en el convento de la conversión de Sotillo de la Edrada, a una familia ucraniana acogida, ¿verdad?
Sí, nuestro carisma de acogida no es solo en el camino, sino también en el monasterio, en Sotillo de la Edrada. En realidad, salimos al camino para encontrarnos con las personas que no vendrían al monasterio, ¿no? Pero aquí teníamos la posibilidad de ofrecer para una familia que vino, amigos de unos amigos ortodoxos de la comunidad, como refugiados, sí, de la guerra, y como tenemos una casita un poco aparte, pudieron vivir allí un tiempo un poco más prolongado mientras lo necesitaban, como familia, un poco casi independientemente de la comunidad, aunque con mucha sintonía y en mucha unidad con nosotras también.
Pues un testimonio de cómo el camino de Santiago le puede cambiar radicalmente la vida a uno. Hermana Erika, de las hermanas de la congregación del Monasterio de la Conversión de Sotillo de la Edrada, gracias por contarnos su historia, su testimonio, y gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchísimas gracias. Ojalá sea también una flecha amarilla esto para tantos otros peregrinos que hacen el camino.
Pues a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la receta para combatir la soledad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace unos días, el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se refería a algunos de los males que acompañan la vida diaria de nuestra sociedad. La soledad de muchas personas, la ruptura de las familias, la violencia latente en tantos sectores juveniles, y advertía que si bien son necesarias leyes justas y eficaces para responder a estos problemas, nunca bastará la aplicación de la ley para resolverlos. Tampoco podemos buscar la respuesta en una receta con la que ir a la farmacia y que nos despachen el remedio. Se necesita un cambio profundo de los corazones, de la mentalidad, de nuestros estilos de vida personales y comunitarios. Un cambio que necesita relaciones, tiempo, lugares donde se pueda ver y tocar una manera distinta de vivir. Se necesitan testigos. ¿No es esa la tarea de la Iglesia? A veces se nos escapan las fuerzas y también la alegría en la crítica amarga a los males del mundo, que son tantos, y en el empeño de conseguir normas y fórmulas que aseguren un cambio a mejor. Por supuesto que hay que intentar la mejor organización de la convivencia y los cristianos debemos participar en ese esfuerzo. También es necesario levantar una voz crítica y constructiva respecto de las legislaciones injustas y respecto de una cultura que desprecia dimensiones esenciales de lo humano. Pero el servicio más decisivo que podemos ofrecer los cristianos es el testimonio de que la vida es otra cosa. Es sed de justicia, de belleza y de felicidad. Es respuesta a una llamada amorosa que nos acompaña desde nuestro nacimiento y hasta la muerte. Y no basta un razonamiento. Necesitamos ver y tocar esto en la vida de algunos, en su forma de trabajar, de divertirse, de ayudar a los necesitados, de hacer familia, de perdonar. Eso que asombraba a las gentes del Imperio Romano cuando veían a los cristianos. Gente extraña, quizás, pero entraban ganas de vivir como ellos.
Hoy en COPE estamos recorriendo toda España para hablar de la sequía que está afectando ya pues a muchísimas zonas de nuestro país. Nosotros en mediodía estamos en la comarca de Tentudía, en el sur de Badajoz, frente a su embalse que se encuentra en mínimos históricos. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo estáis en el lugar en el que vivís? Estas son las primeras notas de voz que nos habéis mandado.
Aquí en Almuñécar estamos igual que en toda España, sin agua. Todo está hecho un desierto y da mucho miedo. ¿Qué hago para ahorrar agua? Pues abro el grifo, el mínimo.
Pues nos ha dejado esta nota de voz.
Que es en el Bajo Aragón, es tremenda la sequía que hay.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis mandado ya. Queremos escuchar tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al 637-230000. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
RECE vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo, Kazajistán. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Siguen avanzando las investigaciones policiales para esclarecer los crímenes de dos jóvenes de este pasado fin de semana en Alcorcón y Fuenlabrada. En cuanto a este último, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha afirmado que el joven de 21 años, asesinado la madrugada de este lunes a las puertas de una discoteca, estaba en el punto de mira y sentenciado por parte de sus atacantes en una nueva reyerta entre bandas.
Y se estuvo a las puertas de ese centro en todo momento. La única cuestión es que le estaban esperando, y cuando ya no había nadie y cuando ya todo el mundo se había ido y estaban charlando en un banco cercano a las puertas del local es cuando se produce el tiroteo. Ya lo dije ayer y lo mantengo, que era una persona que por lo que sea estaba en el punto de mira y estaba sentenciada.
Y mientras siguen las investigaciones, también se insiste en la prevención en los centros educativos y su entorno. En este curso, el objetivo es superar las 11.000 charlas informativas con policías nacionales y guardias civiles y llegar a más de 300.000 alumnos en toda nuestra comunidad. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, como una curiosa subasta. Pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A1 a la altura de las Trablas y en la A4 en la zona de Pinto. Y de salida también dificultad leve en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe, y en la M501, la carretera de los Pantanos, en la zona de Monte Príncipe, por obras de mejora en la calzada. Ya la M40, especial atención, comienza a complicarse en la zona de Coslada en sentido A3 y Villaverde en dirección a la A42.
Gracias, Patricia. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Quieres vender tu casa? Bueno, pues Casabo es la mejor opción para evitar trámites, papeleo y recibir el 100% de tu dinero de manera rápida y segura. Casabo te hace una oferta por tu casa en 48 horas y si te encaja, ellos te la compran directamente. De lo contrario, Casabo encontrará al comprador perfecto para ti, asegurándose de que todo sale según lo acordado. Despreocúpate y deja que ellos se encarguen de todo el proceso. Descubre más entrando en casabo.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre.
Me ¿crees que llevar tanto tiempo la mascarilla ha hecho que tus orejas se despeguen un poquito? ¿Te has mirado al espejo últimamente o simplemente tienes complejo de orejas de soplillo? La auriculoplastia o cirugía estética de las orejas es un procedimiento quirúrgico en el que se corrigen las deformidades de las orejas. Sí, sí. Es una intervención que además conoce bien Gustavo Barragán, doctor de la clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste esta cirugía estética?
Pues consiste en abducir, en pegar el pabellón auricular al cráneo cuando está muy separado. aquellas, hay mucha gente que no se le hace el pliegue correcto en el pabellón, uh-huh. y entonces la oreja se queda despegada del cráneo hacia adelante, lo que normalmente se llama orejas de soplillo. Nosotros lo que hacemos es fabricar ese pliegue que debería haber estado ahí de forma natural, pero a veces no se forma, para que el pabellón se pliegue y se pegue al cráneo. Esto efectivamente se ha visto muy acentuado ahora porque sobre todo las primeras mascarillas, que eran muy duras y tiraban mucho la oreja para adelante, lo han marcado mucho más.
Claro.
Hay mucha gente que pues se le ha magnificado el defecto que ya tenía originalmente. Es una intervención muy sencilla que hacemos con un poquito de anestesia local. El paciente se va a casa enseguida después de la operación. Y el primer día mantenemos una venda que puede molestar un poco, pero al día siguiente que se quita la venda ya no es doloroso ni nada. Es una intervención muy, muy llevadera y el grado de satisfacción es muy alto.
Y en un principio está indicada para todo el mundo, incluso niños.
Bueno, yo suelo explicar a las madres que solo hay que operar a aquellos niños que sean ellos los que piden la operación. Uh-huh. A veces hay madres que vienen con los niños porque el niño tiene oreja de soplillo y el niño no se quiere operar. Yo desaconsejo operar en esos casos. Tiene que ser el niño el que quiera operarse. Cuando el niño quiere operarse, colabora, se porta muy bien y todo va perfecto. Pero nunca debemos operarlos en contra de su voluntad. Y hay que esperar a que ellos solos, a medida que van creciendo, los niños lamentablemente son muy crueles y se gastan muchas bromas entre ellos, y tienen que ser ellos los que deseen corregir el defecto, no el padre.
Me parece muy indicado lo que dice. Bueno, pues doctor, como siempre vamos a dejar el número de teléfono. Importante comentar a los oyentes que la primera consulta es gratuita y este es el número de la clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355. También están en la calle Moscatelar número 14 y en clínicabarragán.es. Doctor, muy amable, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Podríamos decirte que el sabor de Vivesoy es inconmensurable y que es una bebida vegetal 100% de cultivo local, pero eso es muy marketingiano.
Yo prefiero deciros que es de aquí y está buenísimo.
Vivesoy, la única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor.
Si buscas una experiencia única, emocionante e irrepetible, solo es posible en Madrid, la capital de los musicales con mayor oferta teatral. El único destino que lo tiene todo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran El Corte Inglés y Aptem.
¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Del 3 al 6 de octubre, la mejor danza te espera en el Teatro Real. La Compañía Nacional de Danza presenta en el Real Pura Danza, un programa único con grandes coreografías de 5 iconos de la danza: Kilian, Duato, Shermoli, Lightfoot y León. 4 únicas funciones. Entradas desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Faltaba ser algo más valientes y detener la colisión de nuestros trenes, llegar a tiempo a nuestra cita.
Y como te decía, vamos a hablar de una curiosa subasta. Si has perdido algún objeto en Madrid en los últimos 2 años, puede que ahora mismo esté en una subasta que organiza desde hoy hasta el próximo día 19 de octubre la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de la Capital.
¿Qué objetos curiosos hay en esa subasta? Bueno, pues lo sabe todo Gloria López Navas.
Pues
Gloria.
Mira, Mónica, en total hay 2.000 pertenencias, así que imagínate la variedad. Es verdad que dominan sobre todo las gafas de sol, que levante la mano quien no ha perdido nunca ya unas, uh-huh, y mucha joyería, tanto de bisutería como de alto standing. De hecho, la joya de la corona es un Rolex, que nuevo rondaría los 6.000 euros, pero que aquí tenía un precio de salida más asequible, unos 1.500. Hay también un cráneo de antílope originario de Sudáfrica, un saxofón, un dron y varios patinetes eléctricos. La encargada de la subasta, Carmen Fernández, nos ha explicado a COPE por qué se subastan estos objetos.
Se decide subastarlos porque es una opción que tenemos en nuestro reglamento. Lo que no se puede aprovechar municipalmente o no se puede donar, pues se vende, lo primero para dar una segunda vida a los objetos y lo segundo pues para sacar un aprovechamiento económico que va en beneficio de las arcas municipales.
La mitad de los objetos perdidos se han encontrado en el aeropuerto y eso puede explicar, por ejemplo, que hay un conjunto de 6 sillas con mesa de comedor estilo...
Me lo quedo yo.
20 euros tienes que
empujar. Pues mira, los pago.
Y ahora mismo no tienes competencia porque no hay nadie más pujando por este conjunto de Luis XVI. Las pujas se hacen por internet a través de la página web Sala Retiro y después de registrarte pues vas recibiendo en tu correo si tu puja ha sido superada y si tú quieres seguir apostando hasta el 19 de octubre.
Hasta el 19 de octubre. Gracias, Gloria.
De nada.
Nosotros seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.